sigue coleando el tema de Adamuz. Bueno, lo último es que el presidente de Adif corregía a la Guardia Civil, afirmaba que no hay prueba cierta aún sobre la rotura de la vía. Otros decían que la caída de voltaje en el circuito de vía de punto de siniestro que dio la última hora del 17 de enero no puede atestiguar una fractura de carril o soldadura. El ministro acusa de negligencia al 112. Bueno, vamos a hablar con un auténtico especialista, como es Ernesto García Vadillo. Ernesto es, aparte de que fue director del Departamento de Ingeniería Mecánica de la UPV hasta 2006, es ingeniero industrial, mecánico y doctor en ingeniero industrial y catedrático de universidades del 92, experto en estos asuntos. Ernesto, egunón, muy buenos días, ¿cómo estás?
Egunón, Agustín, pues muy bien de estar contigo. Me alegro mucho.
Encantado de saludarte, de verdad, gracias por estar con nosotros. Ernesto, ¿cómo está el tema? Porque se han dicho tantas cosas, como hemos conocido como legos en la materia, tantas versiones que no sabe uno a qué agarrarse. ¿Se sabe qué pasó, Ernesto?
Bueno, se van sabiendo cosas, se van sabiendo cosas, y lo que sí te digo es que con el tiempo vamos a ver todo con pelos y señales. Mira, la CIAF, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, es de toda solvencia. Conocemos muy bien sus informes, los informes son públicos, están en la web. Mira, nosotros en la escuela tenemos a nuestros alumnos que se forman en temas de ferrocarriles, les recomendamos que se bajen esos informes porque son súper formativos. Es verdad que tardan en salir. Y ha habido informes que tardan más de un año en salir y la gente tiene prisa, pero es que un informe riguroso no se puede improvisar. Es verdad que hubo una primera intervención del presidente de la CIAF, de esta comisión, y la hizo en el Colegio de Ingenieros de Caminos. A mí eso me pareció muy oportuno. Hubo gente que lo criticó, pero a mí me pareció muy oportuno porque la CIAF lo que tiene que demostrar es que es lo más independiente posible. Y alguien puede decir, no, es que hace lo que le dice el ministerio. Bueno, lo que se está demostrando es que no es así. Primero, el presidente es un señor que tiene el prestigio más alto a nivel mundial. Este señor ha sido director para el mundo mundial, para todo el mundo, de la Unión Internacional de Ferrocarriles. Ha sido director de pasajeros durante una serie de años. Ha sido director de alta velocidad. Quiero decir con esto que cada vez que se inauguraba un tren de alta velocidad en la otra punta del mundo, él tenía que estar allí. Es una persona que ha llegado al final de su trayectoria profesional y que te garantizo que es de absoluta solvencia. Todos los informes son muy, muy formativos para nuestros alumnos y para cualquier persona interesada, y esto va a salir con todo género de detalles. En general aparecen todas las fotos de todos los asuntos relevantes que se han ido encontrando y tal. Están saliendo cosas, yo creo que hay que esperar. Algunas cosas. Pues sí que se ha sabido que, joder, la información que estaba circulando no era del todo muy veraz, porque ya
Claro.
empezamos por decir, ¿tú te acuerdas, Agustín, que
Sí.
las primeras noticias eran, no se sabe lo que ha pasado, es una cosa muy rara? Bueno, esto que te voy a contar es una cosa un poco personal, ¿eh? El accidente fue un domingo por la tarde, si no recuerdo mal. El lunes por la mañana empezó a circular una foto que había unas personas vestidas con buzos blancos, ponía Guardia Civil, y que se veía ya la rotura del carril. Y nosotros, era la 1:30 más o menos, y me
Sí.
acuerdo que salimos al pasillo varios profesores de ferrocarriles, estuvimos comentando la foto y dijimos, mira, si en el carril que está enfrente hay una soldadura, anda, pues en el que se ha roto tenía que haber otra soldadura. Y efectivamente ya nos dimos cuenta, y ves eso y dices, bueno, ¿qué tiene de raro esto? Los carriles se pueden romper. Fíjate hasta qué punto se pueden romper, que las roturas están tipificadas, o sea, y hace muchos años se codificaron con un código de 4 dígitos, según el tipo de rotura que sea, ¿no?
Pero Ernesto, tú como especialista, ¿qué es un fallo de mantenimiento? Porque claro que se puede romper todo, probablemente se puede romper, pero para eso hay un equipo de mantenimiento, ¿no? Y fíjate, el jefe de mantenimiento, estoy leyendo aquí de Adamuz, trasladó a Adif sus dudas sobre la sustitución sin respaldo legal, enmarcaba, de un tramo de vía. ¿Cómo es esto?
Bueno, aquí hay varias cosas, porque no sé si te refieres a una cosa muy reciente que ha salido acerca de que Adif manda un email, además en mayúsculas, pues pidiendo que se cambiara
Sí.
un tramo de vía. Esto es una cosa que ha pasado hace una semana o así. Es verdad que no pidieron permiso a la jueza, Pero yo no me alarmaría por ese asunto. Ellos se dieron cuenta de que había un tramo de vía que se le había perdido pues la trazabilidad, ¿no? O sea, no constaba de dónde había salido y tal y cual. Bueno, estamos en una situación de prevención total y cualquier cosa que asuste en este momento, y apenas que esto no se haya hecho hace muchos meses, cualquier cosa que asuste se pone remedio a todo correr. O sea, estamos viendo que de repente se ponen limitaciones de velocidad a 30 kilómetros por hora porque se ha detectado en la línea Madrid-Barcelona pues que hay no sé qué. Eso es prioritario. Y aquí me da a mí la impresión de que pasó lo mismo. Yo no he visto todos los documentos, pero cuando vi la noticia a mí eso no me alarmó. Si no, en todo concreto, ahora, mucho después del accidente, Adif, que está poniendo muchísimo cuidado en cómo están las vías, detecta que hay un tramo al que le falta la trazabilidad, a todo correr pide que ese tramo se cambie y se ponga un cupón de carril que sí tenga trazabilidad, ¿no? Lo que se quiere evitar es que se pueda producir una repetición de aquello. Sin embargo, yo me remito a los primeros momentos, que es que se cuestionaba que esto fuera un problema de la vía. Ahora ya, gracias a Dios, nadie lo discute, es evidente, ¿no? Pero al principio, que si no, esto es imposible porque se ha renovado toda la vía. No era verdad que se había renovado toda la vía en aquel tramo. Luego se decía, no, esto es imposible porque se han hecho las inspecciones. A ver, lo que el ministro decía era que se había hecho una inspección ocular y, como tú bien has dicho hace un momento, se sabe que los carriles se rompen porque pueden aparecer pequeñas grietas que para detectarlas no vale una inspección ocular porque pueden ser internas y no hay más remedio que utilizar trenes auscultadores por ultrasonidos. También el ministro dijo los primeros días que se había hecho una inspección con trenes de auscultación dinámica. Con trenes de auscultación dinámica, efectivamente, te permite saber si hay un bache en la vía, pero no un bache, quiere decir que el balasto pues ha perdido un poquito de su configuración normal y cuando pasa el tren, pues el pasajero nota una incomodidad. Y entonces, bueno, pues eso se puede reponer, se puede reparar, se puede restablecer con una bateadora, pero eso no va por ahí. El problema no tenía nada que ver con lo que detecta un tren de auscultación dinámica. Luego también el ministro mencionó que había pasado recientemente un tren de auscultación de la geometría de la vía. La geometría de la vía puede tener defectos, pero lo que aquí ha pasado no tiene nada que ver con la geometría de la vía. Ha sido
¿Ya sabes? Perdona, ya sabes, Ernesto, que la política no tiene alma, ha dicho alguien, y enseguida salieron voces de la oposición diciendo, uy, ahora es peligroso viajar en tren y tal. Hombre, esto no nos puede llevar a categorizar y decir, no, cuidado que... porque
¿Cómo me alegra esta pregunta, Agustín? ¿Cómo me alegra esta pregunta? Porque yo quería que no me dejaras marchar sin decir una afirmación en la línea de lo que tú estás ahora mismo diciendo. El tren ha sido... y sigue siendo, a pesar del susto de ahora, sigue siendo el medio de transporte más seguro, por supuesto, muchísimo más seguro que la carretera. Que la gente no tenga miedo de coger el tren. Lo voy a documentar con un dato. Mira, este año, estamos en 2026, el año pasado, 2025, hubo 1.100 víctimas mortales en las carreteras españolas. 1.100 víctimas mortales. Y eso que el año 2025 fue un año bueno desde el punto de vista de seguridad y de baja siniestralidad en la carretera. Ahora vamos a comparar eso con lo que sucede en el ferrocarril. El último accidente comparable a lo que nos ha pasado ahora en Adamuz fue el accidente de Angrois. Han pasado 13 años. Es verdad que es muy alarmante, porque de repente hay un accidente con 100, o con 40 o con las víctimas que sean. Pero es que han pasado 13 años. Las cifras, alguien puede decir, oye, pero no me compares el número de personas que viajan por ferrocarril con el número de personas que cogen su automóvil y van por la carretera. Y yo eso también lo quiero comentar, es verdad. Esto nosotros lo cuantificamos y tenemos un parámetro que mide ese número de personas, ese parámetro se llama número de pasajeros por kilómetro. Multiplicado por kilómetros, salen unas cifras astronómicamente largas de cuántos pasajeros multiplicado por el kilómetro que han hecho al cabo de un año por carretera, coches privados, autobuses, etcétera. La cifra sale disparada, ¿eh? Y en el ferrocarril también tenemos ahí, nos sumamos tú y yo cuando nos cogemos el metro de Bilbao,
sí,
y cualquier persona cuando se coge un tren para hacer un viaje de largo recorrido. Salen otras cifras también astronómicas. Es verdad que son más por carretera que por ferrocarril. Aproximadamente son 10 veces más. Las personas por los kilómetros son 10 veces más por carretera que por ferrocarril. Pero
bueno, eso es como me alejo. Sí, dime, dime.
Sí, pero el número de víctimas mortales es infinitamente superior por carretera que por ferrocarril. O sea,
no
que te agradezco muchísimo que no me dejes...
Cómo me alegro que nos hayas contado la estadística, porque claro, mucha gente se cree todo lo que dicen algunos políticos, no digo algunos, ¿eh? Porque no todo el monte es orégano. Vamos a llamar a este espacio Adamuz, puntos suspensivos, porque en resto seguiremos con tu permiso y tu concurrencia en el programa, pues charlando. Ernesto García Vadillo, que es una autoridad en estos temas, es ingeniero industrial mecánico, doctor ingeniero industrial y, como digo, catedrático de universidad desde el 92, en fin, una autoridad en la materia, buen amigo, al que yo agradezco especialmente que nos haya dedicado estos minutos para hablar de un asunto que todavía, y lo que te rondaré, Morena, colea. Ernesto, un placer, muchísimas gracias y que tengas un estupendo fin de semana.
Muchas gracias.